UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis y no habéis estado con nosotros, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos!
Bien, para la sección hablando del programa de hoy, contamos con unos invitados muy especiales. En concreto, estamos con algunos de los estudiantes de cuarto grado de psicología responsables de que la Universidad Miguel Hernández haya organizado un año más el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. En concreto, hoy nos acompañan Víctor Amorós, Ainhoa Carmona, María Pilar Ruiz, Pilar Tendero, Aitana Lloret, Natalia Patiño y Raúl Castaño. Bienvenidos y gracias por estar en nuestro programa, chicos.
Hola.
Hola.
Gracias por invitarnos.
Bien, ¿por dónde empezamos? Pues nada más y nada menos que la vigésima edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Supongo que estará siendo una experiencia maravillosa, pero que también requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Vamos a comenzar por el principio. Contadme un poco, por favor, ¿qué os motivó para formar parte de la organización de este congreso, para llevarlo a cabo?
Bueno, pues principalmente vivir la experiencia de organizar un congreso y todo lo que conlleva. Siempre hemos estado desde una posición de espectador o espectadora y ahora tenemos la oportunidad de poder estar detrás de cámaras, por así decirlo, para poder organizar algo que otros estudiantes pues vivan con mucha ilusión y entusiasmo.
Una pregunta rápida que me surge. Al ser esta la vigésima edición, un número tan señalado, ¿habéis pensado algo especial para este evento?
Bueno, pues estamos intentando organizar un vídeo para intentar rememorar toda la trayectoria del Congreso. Vamos a intentar entrevistar a algunos de los profesores que han estado ahí desde el principio. Y también en esta edición vamos a plantear, bueno, estamos organizando unos talleres para que en los descansos pues los congresistas y la gente que participe en el Congreso pueda tener actividades relacionadas con la psicología, para aparte de los cafés y los almuerzos, para que no se aburran y estén haciendo cosillas.
Vale, como organizadores, ¿cuáles diríais que son los objetivos de este Congreso?
Yo creo que el principal objetivo sería que las personas que vienen que puedan aprender, sobre todo sobre temas que no se dan a lo largo de la carrera, y también que puedan conocer personas tan importantes como las que vienen de este mundo de psicología. Y bueno, también diría que otro objetivo sería que puedan conocerse nuevos avances científicos y que estudiantes de psicología también puedan aportar proyectos que han hecho a lo largo de la carrera. Y bueno, creo que también algo súper bonito es que podemos reunirnos todos los que nos gusta la psicología en una experiencia como esta, que es el Congreso.
Bien, una de las cosas que más me ha sorprendido de este año es vuestro lema, 20 años iluminando mentes. ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué deseáis transmitir con él?
Bueno, pues la idea del lema surgió principalmente de que es el 20 aniversario y, como han dicho previamente mis compañeras, nos ha parecido muy importante recordar este hecho y rememorar todos los CENEPs que se han ido realizando a lo largo de los años. Entonces, con este lema, la parte de Iluminando Mentes, Nos vino por el hecho de que para nosotros el congreso abre las mentes de los alumnos o enciende esa llama que un poco se queda corta con los contenidos de la carrera en el sentido de que son más limitados. Y en el congreso siempre se intentan traer ponentes que traten temas muy diversos o interesantes para nosotros, pero que no se trabajan en los contenidos curriculares. Entonces, esa parte del lema vendría por todo ese aspecto y la parte de 20 años es porque lleva 20 años realizándose el congreso y 20 años en los que la gente ha podido conocer nuevos contenidos, ha podido conocer a otras personas y también relacionarse gente dentro del mundo de la psicología. Entonces, pues eso es lo que queríamos un poco rememorar con este lema.
Y ahora, de forma similar y relacionado con el lema, contadme un poco, porque estoy a curiosidad, ¿cómo lo hacéis para decidir el logo que os acompaña a lo largo de este congreso? ¿De dónde surge la idea? ¿Es antes el logo que el lema o el lema antes que el logo?
Lo primero fue el logo, porque sinceramente no sabíamos mucho a nivel de diseño gráfico y tal, e intentamos un poco con las ideas que teníamos que quedara bien en un logo, para luego ya lo que se nos daba mejor, que era crear lemas, pues adaptarlo un poco a lo que nos hubiera surgido como logo. Entonces también gracias a la ayuda de algunos compañeros que sabían de este tema, pues nosotros teníamos la idea, por así decirlo, de tocar esto, de pues abrir las mentes o de llegar a la gente a través del conocimiento. Nosotros se lo explicamos todo a los que sabían diseño gráfico y ellos lo plasmaron, pues la verdad es que muy bien. Entonces también hay que dar las gracias a toda esa gente que nos ha ayudado a poder desarrollar el logo, porque sin ellos pues no habríamos podido tenerlo. Entonces primero fue el logo y una vez tuvimos el logo ya decidimos crear este lema que iba acorde con él.
Sin duda el logo, la verdad es que muy, muy... muy acorde al lema, muy bonito. Y ahora, ya que me habéis comentado bastante sobre el tema de que, lógicamente, uno de los objetivos del congreso es tocar esas ramas, esas áreas que no se ven tanto en la carrera, con esto ya hemos abierto un poco el apetito, vamos a ir ya a lo que más nos interesa de esta entrevista. Desde el comité de selección, el responsable de seleccionar y contactar con los ponentes, ¿podéis comentarnos cuáles van a ser esos ponentes? Es decir, ¿qué ponentes van a formar parte del programa y qué procedimiento y criterio seguís para elegir a esos ponentes?
Pues este año contamos con 8 profesionales de la psicología. Contamos con Victoria Ferrer, que va a hablar un poco sobre acoso sexual y callejero, súper interesante. También Saúl Martínez Horta, que es especialista en neuropsicología. Teresa Marín, que va a hablar sobre emergencias después del COVID y todo esto. María Roncero, que va a presentar una aplicación de móvil sobre salud mental. Amparo Belloc, que va a hablar sobre transdiagnóstico, que es algo que está muy a la orden del día. Ana Martínez, abuso sexual infantil desde una perspectiva más forense, yo creo que esa es súper interesante. Tania Estapé, sobre psico-oncología. Y por último, José María Peiró, que va a hablar sobre la digitalización del trabajo.
Sin duda abarcáis un gran número de temáticas. Sí. Creo que hasta donde recuerdo es uno de los congresos más completos que hemos tenido. Contadme ahora un poco, ¿existe ahora alguna temática que sea especialmente demandada por los asistentes, las personas participantes del congreso?
A ver, como son tantos los temas que hay en psicología, es tan amplio todo. Hay algunos que obviamente nos dejamos fuera porque al final son 8 ponencias y pues algo se va a quedar fuera. Pero yo creo que lo más demandado, como puede ser clínica, recursos humanos este año mucho y forense, que es una que no se ve tanto, yo creo que los temas que más se piden están cubiertos.
Y ahora ya un poco entre nosotros, quería comentaros, desde vuestra propia perspectiva, un poco, no sé si lo habéis hablado dentro del grupo, ¿cuál creéis que va a ser la ponencia que más interés despierte en el congreso? Porque, lógicamente, vosotros y vosotras ya más o menos sabéis un poco la temática más concreta de la que va a hablar cada ponente y demás. ¿Cuál creéis que puede ser la chispa que destaque sobre el resto?
Bueno, pues yo creo que Tania Estapé, con retos actuales y futuros de la psico-oncología, porque creo que, bueno, se conoce muy poco la profesión, bueno, la función del psicólogo con esas enfermedades, como es el cáncer. Y luego también, como ha dicho mi compañera, Recursos Humanos, estará José María Peiró, ¿vale? Y hablará sobre futuro del trabajo en un mundo cada vez más digitalizado desde una perspectiva psicológica. Creo que son las que más interés pueden tener.
Sin duda, muy buenas dos temáticas. Y, lógicamente, ahora que hemos comentado pues todo este gran programa que tenéis, esta información tiene que haber llegado a su público objetivo. Tarea que, por supuesto, realiza el Comité de Comunicación. Contadme, ¿qué medios estáis utilizando para hacer llegar el congreso al máximo número posible de interesados?
Bueno, pues principalmente las redes sociales. Estamos utilizando Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y Twitter. También estamos pasando por las clases promocionando a los cursos de, sobre todo de primero, segundo y tercero, la importancia de ampliar los conocimientos de psicología y que el congreso es una oportunidad para ello. Y bueno, principalmente nos estamos moviendo por redes sociales.
Entonces, ¿dirías que esas son las herramientas, las redes sociales, las herramientas que más utilidad tienen actualmente para conseguir esa difusión, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Y algún consejo o recomendación para futuras promociones de psicología que se encarguen de la publicidad y difusión de este congreso?
Bueno, pues principalmente que sean creativos y originales y sobre todo que sean constantes a la hora de publicar contenido. Y bueno, y que también hagan que los seguidores se sientan participantes integrados en esa comunidad que se crea a la hora de promocionar ese congreso.
Sí, entiendo un poco el conseguir el engagement por parte del público objetivo. Bien, y ahora me pregunto lo siguiente, una pregunta que pues hasta ahora lo hemos hecho a raíz de los últimos años por las consecuencias, por la situación sanitaria y demás. Como sabéis, el COVID lo que ha traído consigo también es una virtualización paralela de todo evento, e incluso clases, docencia y demás. Contadme, ¿os habéis planteado la posibilidad de mantener un congreso en modalidad virtual, siendo la dinámica de vuestros compañeros años anteriores, o por el contrario es una opción que descartasteis totalmente desde el principio?
Bueno, pues sí que es algo que se ha planteado en un inicio, mantener un formato virtual o dual. Pero bueno, como tú has dicho, al final, después de estos 2 años de pandemia, que ahora se pueda hacer actividades normales, que nos podamos juntar todos, yo creo que es algo que enriquece mucho, que favorece mucho esa interacción y es una relación más cercana. Y al final estar detrás de la pantalla se vuelve mucho más distante y yo creo que también los ponentes lo agradecen, mantener un formato presencial. Y bueno, al igual que se hacen las clases, que también se podría hacer un formato dual, pero tanto los profesores como los alumnos prefieren hacerlo de manera presencial.
Totalmente de acuerdo, además, sobre todo el hecho que has comentado que los ponentes prefieren ese formato presencial, pues lógicamente mucho más agradecido para ellos. También, una cuestión que me suele surgir en estos, cuando hago esta entrevista, es que cada vez que ando entre congresos, conferencias, el comité de financiación es el que realiza el trabajo más duro, ¿vale? Contadnos un poco, ¿cómo habéis llevado a cabo esta labor?
Bueno, efectivamente, la financiación es un tema complicado, es un tema arduo. Primero de todo, se realiza una búsqueda exhaustiva de empresas y entidades que puedan aportar al congreso, ya sea de forma económica o en especie. Y entonces, bueno, se va contactando con ellos y aquellos que confirmen que estén interesados en financiar, pues ya se comienzan los trámites. y bueno, tanto empresas y entidades externas como desde la propia universidad, desde sus distintas áreas y servicios.
Contadme, ¿qué tal os habéis sentido los miembros de este comité al realizar esa labor tan delicada como tú has dicho?
Bueno, al final se intenta llegar al máximo número de empresas posibles. Es verdad que, bueno, con la situación económica actual es un poco a veces complicado, pero bueno, la verdad es que contamos con unos patrocinadores fantásticos, nos han colaborado mucho y la verdad es que les estamos muy agradecidos.
Entonces, ¿cómo calificaría los resultados globales?
Pues muy satisfactorio, la verdad. Estamos muy contentos y muy satisfechos de que se hayan volcado con esta 20ª edición del congreso.
Bien, por otra parte, no debemos olvidar que este congreso también tiene una parte importante a nivel científico e investigador. Desde el comité de proyectos, ¿cómo valoráis de forma general los trabajos presentados en esta edición del congreso?
Pues de momento los trabajos están siendo bastante variados, están tocando bastantes temáticas diferentes dentro de psicología, lo cual creo que va bastante acorde con el congreso en general, y eso lo estamos viendo desde una perspectiva bastante positiva, e incluso eso podría haber desde una perspectiva multidisciplinar, ya que también a nivel médico, a nivel de sociología, a nivel de comunicación también pueden servir esos trabajos, lo cual creo que es algo bastante positivo y bastante enriquecedor, que creo que vamos a poder ver en los pósteres y las comunicaciones cortas.
Y contadme, ¿cómo podemos incentivar a los estudiantes para que presenten trabajos de investigación a este tipo de eventos?
Yo lo vería como una oportunidad para empezar a practicar, empezar a entrar en ese trabajo de investigación. Al final es algo que creo que es una buena manera de empezar en un congreso de estudiantes donde quizás te conoces porque son tus compañeros o compañeros de otras ediciones de años pasados o futuros compañeros. Entonces creo que es algo que tampoco no da tanto miedo quizás empezar en un congreso de este tipo, y yo lo vería aparte de por el premio económico, también como una oportunidad para empezar a ver e indagar en aquellas temáticas que nos resultan interesantes, que quizás no podemos trabajar, en, como ha comentado mi compañera, en las clases, investigar acerca de ellos temas que nos resultan interesantes y también, al final, a nivel curricular, también se puede, también cuenta de manera positiva el hecho de haber participado con trabajos de investigación en congresos. O sea, que yo lo veo como una oportunidad en todos los aspectos.
Y ya que hemos hablado un poco del tema de premios, cuéntame un poco más, ¿qué exactamente o cómo se premian los trabajos mejores presentados? Básicamente para que la gente lo tenga claro y que tenga claro también, ya que estamos, hasta qué fecha pueden presentarse.
Vale, es que estamos últimamente con modificaciones, entonces se ha ampliado el plazo. Creo que al final el plazo era el 13 de marzo, cuando se podían entregar los resúmenes que tienen que ser aceptados para luego posteriormente presentar lo que es el póster o las diapositivas de la comunicación corta, que eso se hace hasta el 20, teniendo en cuenta que el congreso es el 23 y el 24, dejando un pelín de margen. Y luego el premio es puramente económico, con lo que hemos podido recaudar de la financiación. Hay tres premios. El primero creo que es de unos
250.
Y luego el segundo puesto
150.
Y el tercero, pues menos.
Y el tercero es 100.
No está nada mal, ¿eh? Una pregunta, ¿puedo presentarme yo? No, en serio, no está nada mal, en absoluto. Desde el comité de proyectos también os encargáis de la organización de los talleres que se realizarán en los descansos. ¿Qué habéis preparado para este año?
Bueno, pues tenemos un puesto para la revisión de currículums, que sabemos que es un tema que a nosotros a lo largo de la carrera nos ha preocupado bastante. Sabemos que ya desde primero empiezan con los cursos de monitores de verano y tal, y no saben realizar currículums. Entonces, como nosotros este año hemos tenido psicología en los recursos humanos y hemos aprendido, queríamos también compartir nuestro aprendizaje y nuestra sabiduría. También tenemos un fotocall, que eso siempre gusta, las fotitos. Tenemos un puesto de gratitud que va a estar durante todo el día, que la gente va a poder comentar pues cosas por las que se sienten agradecidos. También tenemos un taller acerca de percepción, donde veremos algunos efectos como pues del estilo McCullough y todo eso. Y luego pues no sé si me falta algún taller ahora mismo.
También tenemos un concurso, ¿no?
Sí, cierto. Tenemos un concurso que hemos planteado con algunas preguntas. Lo hemos intentado, que no fueran preguntas muy complicadas para que la gente que está todavía en primero o en segundo no se sienta sobrepasada con el concurso. Es muy facilillo para aquellos que quieran participar. Se hará por equipos y vamos a intentar a ver si hay algún premio chiquitín como recompensa para el que gane el concurso.
Muy interesante todo, sin duda. Bien, tampoco podemos obviar la importante labor del comité de marketing. Contadnos, ¿cuál es vuestra filosofía para garantizar que un evento como este resulte atractivo y genere ese engagement entre los posibles asistentes?
Bueno, pues principalmente lo que intentamos hacer fue que el logo fuera atractivo. O sea, cogimos un color que nunca se ha utilizado en el congreso. Además, también intentamos crear una imagen que, aparte de representar lo que nosotros queríamos representar, fuera atractiva a la vista. Es llamativa, es una bombilla, es grande. Entonces, que toda esa parte fuera llamativa. Y luego también, con mucha coordinación con el resto de comités, haciendo que todo lo que hiciéramos sobre el congreso tuviera ese estilo y tuviera los colores, y intentando que los posts en redes sociales vayan todos con la misma temática, más o menos para que la gente nos identifique con ese color y con ese logo, y nada más ver una publicación que sea color turquesa ya digan, oh, el CNEP, ¿sabes? O sea, haciendo que todo tenga como una personalidad, por así decirlo. E intentamos eso, que el logo fuera llamativo y que fuera de, pues, acorde con las tendencias actuales para que no se quedara pasado de moda.
Genial. Me gustaría ahora hablar con el comité de logística. ¿Qué materiales, qué obsequios, qué servicios se van a proporcionar este año a los asistentes del congreso?
Pues para los asistentes vamos a dar un kit de congresista que es, bueno, que dentro viene una libreta y un boli, que al final, pues, en estos congresos viene bien porque a lo largo de las ponencias, pues, a lo mejor les parecen interesantes ciertas cosas y tal, pues se las pueden apuntar, o preguntas que les vayan surgiendo para después hacerlas y tal, pues viene bien. También otro pequeño detalle, que bueno, esto lo estamos ultimando porque aún no está muy claro, pero bueno, eso lo voy a dejar así como a modo sorpresa. Ya cuando vengan y abran la bolsa, pues lo ven. Y luego para los ponentes, También hemos preparado otro detalle, sería una cesta con productos locales para que puedan llevarse un recuerdo del congreso y de, bueno, de la ciudad también, porque son productos locales. Y en cuanto a servicios, pues vamos a hacer como a media mañana un almuerzo, y porque pues a lo mejor de escuchar y tal, pues entra hambre. Y al final del congreso, pues un vino de honor también para celebrarlo.
Genial. Y por último ya, respecto al comité de protocolo, ¿cómo habéis planteado la gestión de los recursos humanos para este evento?
Bueno, pues al principio se eligió al presidente, que lo tenemos aquí con nosotros, al vicepresidente y al secretario, y después, como ha sido diciendo, hay diferentes comités. Cada persona se apuntó al comité por su preferencia, y luego dentro del comité se eligió un responsable encargado de gestionar ese comité. Nos fuimos reuniendo cada 2-3 semanas al principio para poner una apuesta en común de las tareas que íbamos haciendo, las dudas que pudiesen surgir, y bueno, y entre todos intentábamos solucionarlo. Y ahora, estas últimas semanas, nos estamos reuniendo semanalmente para terminar de finiquitar las últimas tareas. Y bueno, lo que es respecto a los días de congreso, el día 23 y 24, se ha creado una lista con todas las tareas que tenemos que hacer esos días, y solo falta asignar a las personas a cada tarea y hasta ya esperar que todo salga bien.
Seguro, seguro que todo va genial. Y ya que has comentado antes aquí que tenemos con nosotros al presidente del Congreso, pues vamos a hacerle una pregunta ahora a él. Víctor, ¿qué nos puedes decir como presidente del Congreso? Es decir, ¿qué conclusiones, qué nos puedes ofrecer tras vivir esta experiencia?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. En primer lugar, porque te permite desarrollar muchísimas habilidades de gestión de equipo, de motivación, de comunicación, planificación temporal, etcétera. Luego también te permite estrechar lazos con personas con las que quizás durante el grado no habías tenido mucha relación, lo cual también es muy positivo. Y por último también ver cómo poco a poco, día a día, vamos superándonos todos, vamos haciéndolo cada vez un poquito mejor, vamos creciendo, y la verdad es que es muy bonito ver ese progreso. Entonces, la verdad, supone un poquito de estrés la experiencia, no nos engañemos, pero es verdad que yo creo que todos los detalles, toda la parte de entre nosotros, creo que compensa completamente, y la verdad es que es una experiencia increíble. Y eso, le estamos poniendo mucho cariño a este congreso y esperamos que los asistentes lo vean y lo puedan percibir.
Y una pequeña pregunta que os quiero lanzar, ¿vale? Que me conteste la persona que crea que mejor puede contestarme. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad para la organización de este evento? Es decir, de todos los contratiempos, de todo lo que habéis experimentado, ¿hay algo en concreto que os haya supuesto un reto o algo con lo que hayáis dicho, quizás no lleguemos, pero al final habéis llegado, así que?
Bueno, quizás la parte económica, como te decía, aunque ahora estemos muy contentos porque la verdad es que lo hemos solventado bastante bien. Es verdad que al principio sí que tuvimos algunos problemas de que no encontrábamos esa financiación, la cual es necesaria para el evento. Y bueno, también tema de difusión y demás, pero ahora vamos a tope, vamos, y bueno, creo que estamos llegando al público.
Vale, de forma general, para ir ya sintetizando lo más importante, ¿cuáles son las principales fechas y datos que los interesados en este evento deben tener en cuenta?
Vale, pues el 8 de marzo es el último día en el que se pueden inscribir con la cuota de 35 euros, porque después sube a 45, entonces pues que aprovechen estos días que quedan. Luego, como ha dicho mi compañera, el 13 es el último día para enviar los resúmenes y el 20 para enviar también los pósters y las comunicaciones cortas. Y bueno, por supuesto, el 23 y 24, que es el día en el que se celebra el congreso.
Genial. Ya para finalizar, para todos aquellos estudiantes del grado de psicología que nos estén escuchando, me gustaría que desde aquí tratarais de convencerlos para que en los próximos años ellos y ellas también participen en la organización de su correspondiente Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología.
Bueno, yo creo que antes Víctor lo ha resumido muy bien. Es una actividad estresante, eso es así, pero tenés una experiencia muy bonita. Y más nosotros, que al final hemos tenido esos 2 años de pandemia y no pudimos conocer a tanta gente de clase. Esto es una oportunidad muy buena para conocer a otra gente, aprender a trabajar en equipo, aprender a coordinarse bien. Y ya no solo por una experiencia personal, sino también al futuro laboral, también es importante eso, ¿no? Al final vamos a trabajar con diferentes personas, cada uno tiene su forma de actuar, su forma de pensar, y es eso, es importante aprender a coordinarse bien.
Yo creo que también, como hemos estado diciendo, al final es una oportunidad para atraer a los profesionales que a ti te apetecen conocer y traer las temáticas que siempre a lo largo de la carrera nos quejamos de que no estamos viendo. Entonces yo lo vería como una oportunidad para, o sea, para crear tú el terreno que a ti te apetece ver en un congreso. O sea, yo es a mí principalmente lo que me motivó a participar en este congreso.
Bueno, y que al final el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología creo que es una seña de identidad de lo que es el grado y, bueno, de la universidad, de los distintos grados. Es verdad que las carreras de Ciencias de la Salud y Sociosanitarias organizan congresos, entonces la verdad es que es una tradición muy bonita y, como han comentado mis compañeros, creo que es muy, muy importante a nivel personal y del futuro.
Pues nada, por mi parte, chicos, ha sido una entrevista maravillosa y ya como consejo, bueno, como experiencia, lo único que me queda que deciros es que disfrutéis, porque lo más difícil, lo más duro ya está todo hecho, ¿vale? Solo os queda que vivir esa maravillosa experiencia, disfrutarla al máximo y obtener vuestra recompensa. Así que mi más sincera enhorabuena, chicos.
Muchas gracias.
Hola, buenos días, soy Alba Villar y nada, nos encontramos con María José y Cristina y nada, vamos a hacerle una serie de preguntas y para que conozcáis un poquito. Bueno, en primer lugar, ¿de qué empresa, con qué empresa estamos hablando?
Pues con Branti, somos una consultora de talento con sede física en Elche y trabajamos sobre todo en las provincias de Alicante, Murcia y bueno, también aquí en esta zona, en Albacete.
Y me has comentado algo, que aparte de empresa, también sois organizadores de este foro.
Sí, una de las cosas a las que también nos dedicamos es a fomentar la empleabilidad y ya hemos cerrado acuerdos con varios ayuntamientos. Es la primera vez que estamos aquí colaborando con el Ayuntamiento de Almansa y bueno, para nosotros es muy importante también apoyar cualquier iniciativa que pretenda fomentar el empleo y acercar el mundo de las empresas al mundo de los profesionales que están buscando trabajo.
Muy bien. Y bueno, en este caso tenemos a María José. Queríamos preguntarte a qué se dedica parte de la empresa. No lo ha contado ya un poquito. ¿Qué tipo de perfil soléis buscar en esta empresa?
Bueno, nosotros llevamos todo el área de consultoría de recursos humanos. Además de selección, también trabajamos todo el área de formación para empresas. Como comentaba, también hacemos también coaching y todo lo que es pues cualquier consultoría dentro de lo que son soluciones de talento. Y los perfiles, pues tocamos perfiles diversos. Sí que es verdad que son puestos intermedios, técnicos y puestos de dirección, pero dentro de eso es bastante, bastante variado todo el área de ingenieros. Tenemos el portal de Ingeniero Jobs y aparte de las ingenierías, pues todos los perfiles también de IT y por supuesto perfiles técnicos en cualquier área de administración, área comercial y bueno, Cristina, también puedes añadir ahí.
No, creo que prácticamente los has nombrado todos. Ahora hay muchísima demanda de perfiles digitales porque estamos en una economía digital, entonces hay muchas nuevas profesiones que las empresas tienen mucha necesidad de incorporar. Las ingenierías, como ha dicho, pero bueno, luego perfiles cualificados de cualquier ámbito, del ámbito de las finanzas, del ámbito comercial, del ámbito del marketing, del ámbito de recursos humanos.
¿Y qué cualidades pensáis, unas tú y una ya, las que vosotras penséis, que son necesarias para trabajar en esta empresa? ¿Qué cualidades tiene que tener una empresa para una persona para ser candidata a entrar a esta empresa?
Pues al final, además de compartir la cultura de la empresa y demás, hay una parte que creo que es importante, independientemente de la parte de más de perfil duro, ¿no? Que serían las habilidades en cuanto a competencias, pues compromiso, pues empatía, pues superación. La verdad que al final también el impulsar, el tener ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que esa parte también es muy importante, independientemente de que tengas unas destrezas, que tengas unos conocimientos. Es, para mí, yo creo que al final, si no está todo, pues ese candidato o esa candidata pues está, no encaja del todo, ¿no? Dentro del perfil.
¿Quieres enumerar
Sí, bueno, yo creo que María José prácticamente las ha nombrado todas, pero fundamentalmente el trabajo en equipo. Todas las empresas necesitan gente que trabaje bien en colaboración con otros. Entonces ahí es muy importante lo que llamamos las habilidades de la inteligencia emocional, ¿no? Pues cómo gestionamos nuestras propias emociones, nuestra frustración, nuestros días malos, cómo también empatizamos con las necesidades de nuestros compañeros, la capacidad de apoyarnos unos a otros. Yo creo que hoy día, pues eso, en cualquier trabajo los proyectos se hacen en grupo. Supongo que en el mundo universitario pues pasa también un poco igual. Yo creo que es un gran entrenamiento. Entonces hay que desarrollar esas habilidades de trabajar en equipo y luego estar muy abiertos al cambio. El mundo laboral de hoy es muy cambiante y tenemos que tener la suficiente flexibilidad para decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender ahora para seguir siendo competitivo? ¿Qué habilidad tengo que desarrollar? Porque ahora parece que el cliente demanda más esto. Yo diría que estas dos cosas, ¿no? Flexibilidad y trabajo en equipo.
La adaptabilidad es muy importante por lo que comentaba, por el mundo tan cambiante que es absolutamente de un día a otro y también el nivel tan exigencia que hay en el mercado laboral. Y por otro lado también la capacidad de aprendizaje, es decir, estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Muchas veces nos reímos en ese sentido de decir, bueno, es que a veces cada vez sabes menos, ¿no? Tienes esa sensación, tenemos que estar aprendiendo constantemente. Yo creo que eso también ahora mismo es algo que es muy necesario.
Sí, también más que nada por el tema de la pandemia, también todo ahí es una nueva realidad, un nuevo cambio y nada, pues muchas gracias, ha sido un placer y nada, ya saben más sobre vuestra empresa. Un placer, hasta luego. Nos encontramos con la empresa ADECO y nos gustaría saber un poquito a qué se dedica la empresa.
ADECO es una consultora integral de recursos humanos. Tenemos distintas líneas de trabajo, principalmente la que más se nos conoce por la línea de trabajo temporal, una línea de trabajo también en outsourcing, otra línea que es selección de personal, la línea también de formación y otra línea que es de placement.
Muy bien, y cuando una persona va a vuestra empresa, ¿qué cualidades pensáis que son importantes para poder ser candidato a entrar a esta empresa?
Lo primero es la autenticidad que tiene el candidato. Se ha pasado de solo evaluar lo que es el currículum y lo que son la formación a valorar lo que son las actitudes y aptitudes de la persona y cómo se enfrenta a la vida laboral. Antes se buscaba el trabajo en función de la formación que tú tenías y ahora se busca el trabajo en función de la cultura de la empresa. Entonces nosotros intentamos atraer el talento. De hecho, se hay un nuevo programa en ADECO que es el Bootcamp, donde toda persona que entra a trabajar, unas semanas nos reunimos en Madrid, le da una formación integral de todo lo que es la operativa de la empresa y aparte pues enseñarle lo que es nuestra cultura.
Vale, ¿y cómo definiríais vuestra cultura? ¿Cómo la definiríais?
Nuestra cultura es, primero es la vocación de servicio directamente, estamos aquí trabajando para que otras personas puedan hacerlo principalmente, ¿vale? Luego lo que es también la vocación de servicio para los clientes y colaboradores, y nuestra cultura es una cultura de trabajo en equipo, comunicación, básicamente se focaliza en eso.
Y vuestra empresa, debido a la pandemia, habéis debido de cambiar, os habéis reinventado, ¿no? Como muchas empresas dicen, ¿esto ha supuesto que los trabajadores cambien la forma de trabajar o se ha mantenido estable? ¿Habéis teletrabajado o cómo se ha adaptado a esta situación?
Depende de la área de negocio, lo que es en trabajo temporal, lo que es office, workplace, que se ha atendido más a lo que es el teletrabajo, lo que es Eurozen, que es nuestra parte de outsourcing, donde es la integración del sistema productivo, pues ahí sí que es más complicado. De hecho, ha habido un repunte en ese sentido, lo que es cuando ha habido la pandemia, por el tema de los transportes, y lo que es office, pues ha bajado porque ha habido menos trabajo en plan de ERTE. Pero bueno, se ha visto resentido, pero igual que hemos bajado en unas cosas, otras fortalezas, pues en otros sectores.
Eso, os habéis adaptado a la nueva realidad. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer y nada, ya conocemos un poquito más sobre ADECO.
Bueno, yo soy Carolina Sellés, soy periodista y también conduzco eventos. Entonces, tengo una visión global. Si te parece, te explico. Estos foros de empleo lo que persiguen es dar, sobre todo, herramientas o soluciones a las personas que están en búsqueda activa de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que o bien están buscando su primer trabajo, o han perdido su trabajo y están ahora mismo intentando buscar otro, o se han quedado sin trabajo y tienen problemas de empleabilidad, que se llama. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor son parados de larga duración. formación, o jóvenes que a veces cuesta más encontrar ese primer trabajo, o en este caso se ha querido poner también el foco en colectivos vulnerables como personas con discapacidad, migrantes, mujeres, víctimas de violencia de género. O sea que aquí lo que intentamos es dar un contexto, ver cómo está el tema de la empleabilidad y la búsqueda de trabajo y ofrecer herramientas para que tú puedas aplicar en tu búsqueda o en tu nuevo futuro laboral. Exactamente, este foro es una iniciativa del Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Empleo y de Bienestar Social, pero además forma parte de unas acciones que lleva el Ayuntamiento de Almansa desde hace un tiempo para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de esta localidad. Además, es un tipo de evento que está cofinanciado por fondos europeos, porque los fondos europeos están muy centrados en todas esas dinámicas que se van realizando para mejorar y formar y educar a las personas que están buscando empleo.
Tenemos para Radio UMH aquí a la persona responsable del stand de Cáritas en el foro de Almansa Impulsa. Muy buenos días.
Hola, encantada de que me hagáis esta entrevista.
¿Podría usted presentarse para las personas que nos escuchen?
Muy bien, pues mira, yo me llamo Cristina, llevo trabajando 29 años en el programa de empleo y formación de Cáritas Diocesana de Albacete y soy orientadora laboral. Entonces, bueno, pues ahí desarrollamos diferentes acciones, proyectos de orientación laboral y de formación para personas que tienen muchas dificultades en encontrar trabajo.
Genial. Y, por ejemplo, a mí me ha sorprendido un poco ver a una entidad como es Cáritas en un foro de empleo. ¿Qué ofrece Cáritas a las personas que vienen hoy aquí a buscar empleo o a mejorar su empleabilidad?
Pues mira, ofrecemos, por una parte, ofrecemos formación, ¿vale? Capacitación para desarrollar determinados profesiones. Por ejemplo, hacemos cursos homologados de operaciones básicas de cocina y también de atención sociosanitaria a personas dependientes, ¿vale? Son cursos homologados y son certificados de profesionalidad. Y por otra parte, tenemos una agencia autorizada de colocación. Ahí, en esa agencia, muchas personas inscriben, publicamos ofertas de trabajo y además hacemos toda una labor de prospección empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a empresas buscando ofertas de trabajo y dando a conocer que tenemos personas preparadas y capacitadas para trabajar en determinados empleos. ¿Por qué hace esto Cáritas? Porque mira, a Cáritas normalmente se le conoce por su labor asistencial, pero también esa es un pilar de la labor de Cáritas, pero el otro pilar es la promoción, es hacer que la persona sea autónoma y sea capaz de generar sus propios recursos. Y el modo que ahora mismo en nuestra sociedad, el modo para conseguir recursos y ser autónomo socioeconómicamente es tener un trabajo. Por eso trabajamos tanto en lo asistencial como en la promoción y en la inserción laboral.
Pues creo que es muy interesante esta nueva faceta de Cáritas que estamos viendo y que es, la verdad, que poco conocida. Ya le digo que yo personalmente no la conocía y me parece una labor encomiable. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues estamos para Radio UMH con el alcalde de Almansa, Javier Sánchez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues queríamos preguntarle qué le parece el foro. Bueno, sabemos que ha sido usted el principal impulsor de este evento. Y pues queríamos saber si cumple sus expectativas, era la idea que llevaba.
Bueno, la verdad es que yo creo que es una maravilla ver este centro de innovación y formación Aniceto Coloma lleno, como lo estamos viendo en la mañana de hoy. Además, por una causa muy buena, que es un foro por el empleo. Nosotros sabéis que hace aproximadamente un año fuimos beneficiarios de una ayuda del Fondo Social Europeo de 1,5 millones de euros, precisamente para buscar la empleabilidad de colectivos que pudieran estar en riesgo de exclusión, colectivos también que tuvieran una edad, jóvenes de menor de 30 años, minorías étnicas, y al final esta subvención consiste en crear las herramientas necesarias para que la gente adquiera la formación y poder enfrentarse a una búsqueda activa de empleo pues mucho más garantista, con una formación, con unas titulaciones y unas cualificaciones, y además durante esta formación, también las personas que estaban realizando esta formación cobraron una pequeña beca que aproximadamente podían ser sobre 270 euros al mes, lo que hace también mucho más interesante pues que las personas den el paso de formarse, de adquirir unos conocimientos que le van a ayudar en gran medida a buscar ese puesto de trabajo cualificado y que tan necesario es, y principalmente también porque también estos cursos de formación, esta formación, también tiene una parte que también va focalizada a las prácticas en empresas, y por lo tanto pues se cubre un doble objetivo: uno es la formación y otra es la experiencia, que también es tan importante en la adquisición de un nuevo puesto de trabajo. Y luego también, pues además de estas formaciones, las propias de los diferentes cursos que se realizan, se adquieren también conocimientos en la búsqueda activa de empleo, cómo presentarte, cómo hacer un currículum, también se adquieren competencias en materia de prevención de riesgos laborales, y por lo tanto al final es un curso muy completo que ayuda a las personas que, como decía antes, están en riesgo de exclusión o que pueden ser familias monoparentales, personas víctimas de violencia, colectivos que al final, que por diferentes circunstancias de la vida, pues se les ha puesto cuesta arriba la búsqueda activa de empleo, y por lo tanto invertir dinero en personas creo que es la mejor inversión que puede hacer un ayuntamiento, y eso es lo que estamos haciendo desde aquí y desde este mismo espacio, también en este foro de empleo, también ese punto de conexión entre las empresas y los trabajadores que se han formado para que conozcan sus perfiles, conozcan sus capacidades y sobre todo la aptitud y la actitud que tienen los trabajadores que han pasado por nuestra formación.
¿Y qué impacto ha tenido en la ciudad de Almansa este foro?
Bueno, pues la verdad es que, como podéis ver, es un foro que está lleno de personas, que además de las actividades propias también va a estar completado con una serie de charlas y ponencias también en la misma línea, en la línea de crear valor, de potenciar las aptitudes de todos y cada uno de las personas que han participado. De los 119 personas que hemos formado en este año, 39 ya han encontrado trabajo, y por lo tanto es un gran porcentaje el que, bueno, pues que las personas que además que no han conseguido todavía ese trabajo, pues que tengan ese punto de conexión con las empresas, que han respondido perfectamente, no solo las empresas, sino también agentes sociales y empresas también dedicadas a la búsqueda de empleo, y por lo tanto muy satisfechos del trabajo que se ha venido realizando desde el área de empleo y también de todos los agentes sociales, desde sindicatos, asociaciones, Cruz Roja, cooperativas, etcétera. Estamos muy satisfechos.
Muchísimas gracias, señor alcalde, por atendernos.
Gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿cuál es tu empresa?
Buenos días, Silvia. Pues yo trabajo para Serveo, una empresa que trabaja a nivel nacional con más de 27.000 empleados y está ubicada en Madrid, pero bueno, estamos trabajando por toda España.
Vale, muchas gracias. Y desde la pandemia, ¿se ha sufrido algún cambio a la hora de trabajar? ¿Cómo os habéis adaptado a este nuevo modo de...?
Bueno, la pandemia, al fin y al cabo, nos afecta a todos y, claro, a nivel laboral también. Pues teniendo que reforzar aquellos puestos donde más falta hacía gente. Cuando había picos de trabajo, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, hubo que reforzar a la gente y demás para eso, sobre todo la época de marzo, abril, mayo. Era complicado porque la gente estaba en casa y nosotros teníamos que ir a trabajar, pero bueno, al final era, por así decirlo, era como la gente cuando hay que dar el do de pecho, pues se daba.
Claro. ¿Y cuál es el perfil que se busca un poco en tu empresa a la hora de trabajar y eso? ¿Qué cualidades crees que debe tener una persona?
Pues se buscan perfiles de todo tipo, porque hay para, por ejemplo, becarios que han salido recién graduados, de todo tipo, industrial, incluso de marketing. Luego, por ejemplo, también llevamos servicios de limpieza, de mantenimiento, de industria. O sea, hacemos de todo. Así que perfiles buscamos casi todo a nivel nacional.
¿Y cuál es la cultura de vuestra empresa? ¿Qué podrías decir acerca de vuestra empresa, de los valores que tenéis, etcétera?
Pues somos un equipo multidisciplinar. Buscamos gente proactiva, que sea compañera, que se esfuerce y que tenga, por así decirlo, respeto por los demás y eso, buscamos gente profesional.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias.
Vale, estamos aquí para Radio UMH, estamos en el foro de empleo de Almansa Impulsa
Y pues tenemos aquí una chica que nos va a contar un poquito por qué ha venido, qué vienes a buscar al foro de Almansa Impulsa.
Pues estoy para empleo, estoy para que me contraten un trabajo, que sea estable, que sea más, que tenga más acompañante, que sea más accesible para mí.
Genial. Y para tu empleabilidad, para tus probabilidades de encontrar empleo, ¿qué esperas que te aporte este foro en concreto? Has venido aquí, por lo que vemos, a buscar empresas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás buscando?
Pues para mirar a cada momento, a cada sitio, para buscar más empleo, que me llame a mí para saber si necesita a alguien, si no necesita a nadie, si necesita a otra muchacha, si no necesita a nadie, pues que me llamen a mí para saber si me puedo hacer eso.
¿Y estás encontrando lo que esperabas?
Sí.
Genial, pues muchísimas gracias, muy amable.
Buenas, estamos aquí con Marta, de la empresa Ortoline. Como primera pregunta, te quería preguntar un poco que nos comentases sobre tu empresa, en qué consiste, lo que hace.
Vale, mi empresa es una empresa americana que nos dedicamos principalmente a la fabricación de plantillas. Utilizamos un FOAM que es propio de nuestra empresa, es una fórmula única y nada, pues básicamente es eso. Trabajamos con diferentes tipos de FOAM, diferentes densidades. También tenemos otro tipo de FOAM que es reciclado, porque es una empresa que está muy puesta en todo el tema del medio ambiente, reciclaje. Ahora estamos empezando con el tema de la huella de carbono, o sea que es una empresa bastante ecológica, digamos. Y básicamente nos dedicamos a eso. Tenemos diferentes tipos de FOAM, tenemos tejido, trabajamos con piel. La verdad que hacemos de todo un poco.
Y aquí en el foro de Almansa, ¿estáis buscando algún perfil específico de empleado?
Esta empresa la verdad que está bastante enfocada en buscar a gente con talento, digamos. ¿Vale? No solamente en tema de oficina, sino también abajo, lo que es en la fábrica, donde la gente trabaja, porque principalmente buscamos gente con pasión, gente que quiera, que venga a hacer su trabajo y que no solamente venga a echar sus 8 horas de trabajo, sino que se interese realmente en sacar un buen producto, en trabajar bien y que se interese un poquito y que vaya un poquito más allá de lo que es simplemente venir a trabajar y ya está. Eso es principalmente lo que buscamos, nos da lo mismo edad, sexo, género, nos da lo mismo todo, simplemente gente con ganas de trabajar.
Y ya por último, quería comentarte el cómo ha cambiado el funcionamiento en estos años que han sido un poco raros.
Sí, ha sido un poco extraño, pero esta empresa la verdad que tiene un sistema de trabajo que apuesta por la gente, no se ha despedido a nadie, hemos tenido más o menos una producción constante, hemos tenido problemas por el tema de los envíos, porque a veces cuando tienes que contactar con otras empresas, enviar pedidos, cuando han cerrado aduanas, eso sí que ha sido un poco un problema. Sobre todo el hecho de recibir material, porque el material se fabrica en China y bueno, sabemos que China y el COVID, pues ya sabemos cómo está el tema. Entonces ese ha sido nuestro mayor hándicap, el material, el recibir el material y luego el poder enviar cosas a tiempo a los clientes, que también es una parte muy importante y que forma parte de nuestra empresa, el enviar las cosas siempre a tiempo. Entonces, ha sido un poco complejo todo ese tema.
Pues,
lo demás, bien.
Pues muchas gracias por tu tiempo y... Buenas, Isabel. Estamos en un programa de la radio UMH y te quería hacer algunas preguntas acerca del foro de Almansa. La primera sería, ¿qué te ha traído a este foro?
Bueno, pues me encuentro en situación de desempleo y este foro pues me va a dar la oportunidad de conocer gente que está como yo y sobre todo de personas que te pueden ayudar de distintos organismos o entidades públicas y sobre todo llevarte herramientas que te ayuden un poco a afrontar esta nueva situación que es para mí.
¿Y qué tal tu experiencia en el foro? ¿Te está gustando los talleres, las actividades, las ponencias?
Pues la verdad es que sí, están superando expectativas porque creo que me llevo un par de cosillas que las voy a poner en práctica mañana mismo para poder, como he dicho antes, afrontar esta nueva etapa de desempleada y nada, y afrontar el mercado laboral más preparada, sobre todo más preparada. Me he encontrado con gente que te puede ayudar tanto a nivel de prepararte el currículum como a pues eso, empresas que piensas que te pueden, bueno, que te pueden ayudar y nada, solamente era eso.
Pues muchas gracias por tu tiempo y espero que disfrutes del foro.
Mira, muchas gracias a vosotros,
Bueno, en primer lugar, contarnos un poco en qué consiste vuestra empresa.
Muy buenos días, yo soy Diego Tomás de la empresa Genion y hoy traímos al foro de Almansa nuestro proyecto europeo Copernic, que es un fondo impulsado por el Fondo Social Europeo y lo que persigue es el impulso al emprendimiento en Castilla-La Mancha. Traemos una plataforma online para conectar con empresas, con emprendedores, con personas que estén simplemente buscando oportunidades, a través de la cual le damos asesoramiento, formación, mentorización, acceso a eventos. Y bueno, eso es lo que venimos a presentar fundamentalmente.
Vale, muchas gracias. Y el perfil así que buscáis, ¿qué crees que es importante en una persona a la hora de acceder a esta empresa?
Para entrar al proyecto, simplemente con que alguien valore la posibilidad de que en un momento dado quiera montar su propio proyecto o darse como autónomo o tenga una remota idea para montar su propio negocio, yo creo que es perfectamente candidato para que entre en la plataforma, porque ahí va a encontrar soluciones, va a encontrar personas que le van a facilitar el camino y va seguro que va a conocer cosas nuevas que le van a dar un punto de vista diferente y muy atractivo.
Y como última pregunta, ¿habéis encontrado algún impedimento a la hora de, en este periodo de pandemia, ha habido algo que os haya costado más o habéis tenido que adaptar algo para seguir adelante?
Precisamente esa conversión al online de este tipo de plataformas como forma de dar de confluir todos los servicios que se venían ofreciendo y hacerlo ahora con esta plataforma especializada en comunidades emprendedoras, pues ha sido fruto de la pandemia precisamente, de adaptarnos a los nuevos medios y como especialistas en espacios de coworking, pues hemos querido llevar esas comunidades que se forjan en espacios físicos al mundo online. Y este es el reflejo y bueno, pues intentando que animar un poquito, ¿no?, a todo el mundo a que ponga en marcha sus ideas, a que lo hagan comunidad. Y también de paso a que conozcan las fórmulas relativas a la economía social, las cooperativas, porque son fórmulas que damos todos por muy tradicionales, pero son muy innovadoras y se adaptan perfectamente a los tiempos que corren.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti.
Bueno, pues tenemos al profesor Ángel Solanes, director de la Cátedra de Trabajo y Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y pues le vamos a preguntar qué hace la Universidad Miguel Hernández aquí hoy en el foro de Almansa Impulsa.
Bueno, la Universidad Miguel Hernández ha sido solicitada o invitada, por decirlo de alguna manera, por parte del Ayuntamiento de Almansa, en concreto por los organizadores de este foro. Bueno, nosotros, nuestra participación básicamente consiste en formar y orientar a las personas que busquen orientación laboral, fundamentalmente en cómo hacer el currículum y en cómo pasar una entrevista de trabajo. Para ello, pues traemos a un conjunto de estudiantes de psicología que han sido ya preparados anteriormente en orientación laboral, pues para que echen una mano y desarrollen dos talleres que son en concreto el de orientación y el de currículum. Eso por un lado. Por otro lado también, bueno, pues participamos en la organización de unas mesas redondas, en concreto pues una mesa redonda sobre el tercer sector. Y también, pues bueno, tenemos aquí un pequeño stand, pues en el cual ponemos pues todos lo que son los diferentes grados, los diferentes másteres y demás. Por tanto, también vamos en representación de la Universidad Miguel Hernández, pues para dar a conocer todos los títulos que tenemos y, bueno, pues dar a conocer un poco también la universidad y el servicio que hace lo que es una entidad como una universidad.
¿Y qué perfil de personas vienen al stand de la UMH?
Pues viene un poco de todo, porque depende del foro, pues dónde se organice, la gente que participe en el mismo y demás. En concreto, en este foro de Almansa, pues se está acercando gente de muchos tipos diferentes. Pues, por ejemplo, en el rato que he estado yo aquí esta mañana, pues ha habido gente que quería estudiar diferentes carreras, o había, eso en concreto, una persona, estaba mirando la posibilidad de estudiar unas carreras. Luego ha venido otra persona que quería completar sus estudios con otro tipo de formación, en este caso eran temas de másteres, y bueno, pues gente que de alguna manera también pues se acerca para ver un poco pues qué titulaciones tenemos, etcétera, o bien para ellos o bien para sus familiares, fundamentalmente eso. Y luego, pues en todo lo que es la parte de orientación laboral y demás, pues ahí sí que ha habido bastante gente que se ha acercado, que ha preguntado, pues bueno, pues cómo hacer el currículum, cómo poderse enfrentar a una entrevista de trabajo, cómo desarrollarla y demás. Y bueno, pues hemos estado trabajando bastante y todos nuestros orientadores han colaborado en la ayuda a la gente que lo ha solicitado. Ha habido bastante afluencia de gente y ha sido bastante, bastante interesante, bastante chulo. Y bueno, pues aquí estamos.
Genial.
La universidad.
Genial, muchísimas gracias por su atención.
Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio UMH nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima. From the rush that tore me soul.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.